continuamos en la trama, estamos en vivo por radiocamacua.uy. Es momento de darle la bienvenida a María José Santacreu, directora general de Cinemateca Uruguaya. Bienvenida, María José. Estábamos conversando fuera de aire sobre el vínculo que hubo hace muchos años con Cinemateca y la sala Camacuá, y bueno, y a Ebu también. ¿Vos tenés algún recuerdo de cuando funcionaba la sala? Que muchos además nos han contado, Nacho, capaz que vos te acordás también, el primer año que hicimos Camacuá y Reconquista.
Hace mucho eso.
Pero... hace mucho tiempo, pero no tanto como lo que vamos a hablar hoy, porque la historia une a las dos instituciones en los 60, 70.
Sí, yo no sé exactamente desde cuándo Cinemateca empezó a pasar cine en la sala Camacuá, pero sí sé que fue una sala muy importante para la Cinemateca y creo que para todos los que venían al cine en ese momento, por muchas razones, ¿no? Para empezar, porque venir al cine, no sé, en plena dictadura, en invierno, acá al frío de la Rambla, creo que era más dictadura todavía, era tremendo, pero venías así como de manera estoica, es como un recuerdo imborrable, ¿no? De venir acá a ver cine a Camacuá con eso, las tormentas de invierno y los que no estuvieron en la dictadura. Yo creo que una de las cosas que yo más recuerdo de la dictadura era como una especie de tristeza que se vivía en la ciudad, que no tenía que ver con nada en particular, sino con algo en general. Había como una cosa de tristeza, de pobreza, de no sé, que se palpaba en la ciudad, ¿no? Entonces venías acá, te morías de frío, pero en la sala estaba la gente, te encontrabas, estaba cálido y bueno, creo que fue un lugar de encuentro muy, muy, muy importante. Y aparte es una sala divina. No sé, yo el otro día vine de nuevo, hacía tiempo que no venía. Y yo qué sé, para mí guardo unos recuerdos de funciones allí, pero de volver a entrar era como un encanto, ¿no? De volver a estar allí dentro, es una sala preciosa. Y la última vez que vine con Martínez Carril, aparte se transformó como una especie también de anecdotario, ¿no? Con la gente de AEU, porque contaban, bueno, muchas anécdotas que por supuesto yo no viví, porque yo era socia en ese momento, yo tenía 16 años. Pero después cuando empecé a trabajar en Cinemateca, volvimos con Manuel, pues siempre está con AEU, ¿no? Esa intención de volver a pasar cine en esa sala. Creo que algún día lo vamos a volver a hacer porque tantas veces lo hemos barajado. Digo, es difícil, ¿no? Cuando tenés que ver con otras actividades, que la sala tiene muchísimas y muy interesantes. Entonces ahí combinar el cine con recitales es complejo.
¿Es difícil que en una sala de cine pasen otras cosas como un recital o teatro?
Necesitas una infraestructura, ¿no? Que la pantalla se pueda mover o que el cañón, no sé. Digo, tenés que ver cómo la armás, pero no imposible no es. Lo que pasa es que también hay fechas deseadas que son las que la gente sale más, que vos decís, bueno, si podés dar cine los lunes a las 3 de la tarde, no pasa nada, pero los sábados todo el mundo quiere el recital, el teatro, ¿no? Entonces hay que combinar muy bien, pero yo creo que tarde o temprano vamos a terminar haciendo algo porque hemos intentado ya varias veces volver a pasar cine, o al menos hemos expresado nuestra voluntad de ambas instituciones, ¿no?
Tenías 16 años y decías que eras socia de Cinemateca. ¿Pasaba por tu cabeza o era una especie de anhelo en un futuro trabajar en Cinemateca y terminar siendo la directora, manejar Cinemateca?
No, para nada, porque mi pertenencia al cine, digamos, a los 16 años yo pensé que iba a ser abogada, nada más alejado de la realidad, porque aparte una de las causas por las que no soy abogada, que podría ser, porque tampoco es que no me guste tanto, fue por culpa de la ley de caducidad. Porque a mí me tocó estar en la Facultad de Derecho cuando se estaban recogiendo las firmas para el plebiscito y cuando la Facultad de Derecho de manera cerrada defendía la ley de caducidad. No la Facultad de Derecho, pero muchos docentes. Entonces era re complicado estar ahí, porque si tenías 18 años, ¿no? Te parecía que la Facultad de Derecho por lo menos debía defender un ideal de justicia, cierto ideal de justicia, ¿no? Entonces cuando venían los docentes y te defendían que esa ley estaba bien y no sé qué, bueno, a mí Yo no me acuerdo, ahora era un docente que era del Partido Colorado, se me fue Correa Freitas, me dijo, abandoná la carrera porque vos no crees en tu profesión. Y yo ahí me di cuenta que la profesión de abogado no era defender la justicia, sino defender, utilizar la ley de manera que fuera conveniente para determinado momento político o quizá para determinados intereses que no eran los de la justicia, y le hice caso a Correa Freitas, me fui a estudiar letras. Y bueno, allí me fui a estudiar letras y un poco me acerqué. Digamos, yo iba al cine como aficionada al cine. Me sigo considerando una aficionada al cine. Yo no ejerzo la crítica, salvo muy ocasionalmente. Pero bueno, a veces también en mi defensa digo que Martínez Carril llegó a la Cinemateca a través de la literatura y a través del surrealismo, y que también estudió Derecho. No me quiero comparar ni lejanamente con Martínez Carril, porque sería un atrevimiento espantoso, pero creo que el cine acá en Uruguay es una cosa relativamente reciente y la mayoría de la gente llegó por otros lados. De hecho, para estudiar cine estudias, digamos, los mecanismos narrativos tienen mucho que ver con las letras y bueno, por allí fue. Pero claro que no me imaginaba, pero lo que sí te puedo decir que en los años 80 el carnet de Cinemateca era, digamos, teníamos los que éramos jóvenes ahí, teníamos el carnet de Cinemateca, la boletera, y a lo mejor le sacabas a tus padres unos mangos allí para tomarte un café o para comprarte unos cigarros sueltos, si fumabas a escondidas, era todo, era la vida, ibas al liceo y después te ibas a Cinemateca a ver lo que hubiera. O sea, no era, ay, voy a ver, nos dice, ah, no, esta ya la vi, no la vi. Primero porque no las habías visto, porque era verdad lo que decía Manolo en ese entonces, si no lo viste en Cinemateca, no lo verás, ahora es distinto porque hay otro acceso. Pero en ese momento tenías los canales de tele a las 5 de la tarde, a partir de 81 en color, pero antes en blanco y negro, y si no, si agarrabas alguna película en la tele, bárbaro, pero si no habías visto los clásicos en el cine, el VHS empezó en esas alturas. Yo me tomaba un ómnibus para alquilar un VHS. Así que me tomaba el 181, venía hasta acá, hasta la Facultad de Arquitectura, a sacar el VHS y después otro ómnibus para devolverlo. O sea que era como... Yo creo que eso lo que te hacía era que te costaba tanto acceder. En ese momento no parecía que te costara tanto, ¿no? Pero te costaba acceder que prestabas más atención, creo. Creo que eso es una clave. Y había como una ansia que creo que eso se transformaba en que se te fijaba más la información. Con los discos era igual. Yo ahora digo, yo me iba al Palacio de la Música, me metía con mis hermanos en la cabina del Palacio de la Música, unos santos, tres chiquilines de 8, 10 y 12 años, a tironear de un vinilo, ¿tá? Que comprábamos uno después de estar 5 horas adentro escuchando todas las cosas. Entonces yo creo que leías las etiquetas, no sé, te quedaba fijada la información, porque no era, ay, después me fijo en Google. No, te la leías ahí y si no te acordabas, marchabas, tenías que volver, tomarte el bondi y volver a leer la etiqueta, quién cantaba, tal, de quién era esta, de Lennon o de McCartney, no sabía.
Sin duda, en un momento además que las salas de cine eran muchas más que ahora y que estaban... disponibles. ¿Cómo fue cambiando el rol de Cinemateca más hacia la actualidad?
Bueno, cambió todo tanto que creo que no nos estamos dando cuenta en este momento. Después tendremos una perspectiva histórica de cómo cambió todo, ¿no? Con la revolución digital y cómo fueron cambiando también los hábitos de la gente y el cambio que implicó también las salas de los multicines, de los shoppings, el confort del cine más orientado a lo que rodea el espectáculo cinematográfico y no la película en sí. Bueno, es muy muy profundo el cambio. Cinemateca evidentemente se quedó con sus viejas salas. Antes cuando yo iba al cine a los 16 años, la competencia de Cinemateca era el Cine Metro, qué sé yo, el Plaza, qué es, o el Senza. No existían los cines de los shopping, ni a la gente no se le ocurría solicitar que haya un estacionamiento vigilado para ir al cine, qué sé yo, cosas por el estilo. Pero bueno, los cambios son por lo general irreversibles, algunos para mejor, otros para peor, pero no vale quejarse. Ya estamos ahí, estamos en una era en la que el cine ya no es digamos que la gente va menos a ver la película que a salir, ¿no? Bueno, voy a salir, quiero ver tal, pero si no está tal, veo esta otra, porque... Y bueno, a comer, a mirar vidrieras, o sea, ha cambiado mucho digamos los hábitos.
Igual Cinemateca se caracterizó por mantener su público Y él, más allá de las amenazas comerciales, etcétera, ahora apareció otro componente hace unos años, que es Netflix y todas las películas en computadora. ¿Eso también es una competencia, sí, en cierta medida?
Sí, obvio, es una competencia. Ahora, yo siempre tengo como mucho cuidado, hay que aceptar el tiempo que te tocó vivir. Me parece como que uno puede quejarse, decir, uy, la gente mira unas series de porquería en lugar de venir a ver esta película que está buenísima, sobre todo porque te da lástima, ¿no? Y porque te cuesta de repente mucho llegar a la gente, difundir y decirle, en serio, te juro que venía a ver esta película que te va a cambiar la vida, no sé, te dan ganas de obligarlo, de decirle vení, porque sabés, ¿no? Es más como una lástima que otra cosa. Ahora, nosotros nos pasamos toda la vida en Cinemateca diciendo que la función de Cinemateca era garantizar el acceso, ¿no?, a las películas. Lograr que no pasara como pasara cuando yo era joven, que era eso que te decía, que los tres canales de televisión, los cuatro canales, y la tarde con las mismas películas de siempre, ¿no? Entonces, ahora que hay acceso, no vale, no sería hipócrita quejarse, ¿no? Incluso decir, bueno, la gente baja películas en internet, bueno. Me parece que eso tiene como sus pros y sus contras, y que Cinemateca, de repente la función de Cinemateca ha ido variando con el tiempo. Yo a veces digo, bueno, ponele que la gente por lo general, cuando va a buscar una película en internet, busca lo que sabe que existe, no busca lo que no sabe. Bueno, si nosotros agarramos y traemos un director de cine, una película, y a través de eso la gente lo conoce y después se baja las películas en internet, ya está hecho el trabajo, ¿no? Digo,
Cinemateca todavía, o en algún momento tuvo o tiene que luchar, hablar de posicionarse públicamente contra un prejuicio de es aburrido, Cinemateca es aburrido.
Y bueno, sí, Cinemateca es hay un montón de clichés que se repiten, que a veces son graciosos, al punto que en un momento la murga Queso Magro hizo un cuplé de Cinemateca, así que imagínate, ¿Cómo debe ser la inserción social de la Cinemateca para que una murga crea que la gente va a entender de qué está cantando, ¿no? Cuando habla, en ningún otro lado me parece que va a haber una cosa popular que hable de una Cinemateca y que la gente se ría de los chistes que son los clichés de la película en rumano, subtitulado en coreano, o del burrito que viene caminando, vos te fuiste al baño y volviste y el burrito sigue caminando, ¿no? Porque son lentas, bueno, hay un millón de clichés. Obviamente los clichés tienen una base real, ¿no? Esas cosas han pasado en Cinemateca, no películas en rumano subtituladas en coreano, pero yo acá en la sala Camacuá he venido a ver películas que no tenían subtítulos y que, bueno, eran habladas en francés, y si no sabías en francés, jorobate. Y bueno, y las mirabas, qué sé yo, sabía francés por el liceo. Yo tuve la suerte de que mi profesora de francés era la esposa de Tosar, del músico, y era una excelente profesora de francés, así que más o menos entendía, y bueno, ibas y mirabas, la película en francés sin subtítulos, ¿no? El boletín cumplía una función que era avisarte de eso, ¿no? Si estabas distraído, no leías, bueno, jorobate. Pero los clichés tienen una base real, que las películas de repente son mucho menos lentas que Rápido y Furioso, sin duda, ¿no? Son más lentas, pero a veces viste que la lentitud te ayuda a ver otras cosas, a pensar diferente, a cambiar el automatismo de tu percepción, que estás acostumbrado a ver una cosa rápida y furiosa, y a veces la tenés que ver lenta y tranquila, ¿no? ¿Qué sé yo? Creo que lo que ha cambiado quizás es la impaciencia de la gente en que algo le gusta inmediatamente. Yo creo que las cosas normalmente más valiosas son las que te cuesta darte cuenta por qué es tan buena. A mí me pasó con discos, me pasó con películas, con libros, que no te gustan inmediatamente, porque por lo general lo que te gusta inmediatamente es lo que ya conoces. Lo que no conoces te resulta más difícil, y hay veces que ahí está escondido un mundo, ¿no?
De alguna manera, Cinemateca cumple con ofrecer algo distinto, porque naturalmente el mercado no, por ahí no lo ofrece con tanta asiduidad. Y recordaba, no me acuerdo quién exactamente decía, el año pasado, cuando en vísperas del Festival Internacional de que organiza Cinemateca en Montevideo, que decía que hoy en día muchos de los directores que fueron canonizados por Cinemateca en su mural sobre 18 de julio, hoy quizá no tendrían espacio en el cine comercial, quizá no entrarían ese tipo de cine. en el circuito comercial y nos hubiéramos perdido de esa forma de hacer cine. ¿De qué manera sostiene Cinemateca eso que es de carácter público, digamos, de alguna manera siendo una institución privada?
Bueno, esa es una de las grandes dificultades de Cinemateca, es que es una institución privada que realiza una función que es de interés público, ¿no? Que tiene que ver con no solamente con la difusión del cine, sino también con la manutención del archivo fílmico, ¿no? Que es muy oneroso guardar el patrimonio fílmico, y bueno, es un poco paradójica la naturaleza jurídica de la Cinemateca, que debe extraer su base de sustentación económica de la venta de entradas. Eso no pasa en ninguna cinemateca del mundo prácticamente, salvo en algunas que son privadas, pero yo qué sé, son cinematecas de un museo, ¿no? Un museo que tiene un mecenas que es de un banco o de lo que sea y que pagan los costos de una cinemateca. Acá en nuestra cinemateca lo paga la gente. Ahora, últimamente hemos tenido mayor apoyo de parte del Estado a través de partidas que se votaron en la ley de presupuesto. Concretamente se votó una partida de 4 millones de pesos anuales a la Cinemateca, pero bueno, siguen siendo $10,000 por mes, ¿no? Por una Cinemateca de 20,000 películas, 4 salas alquiladas. Pero bueno, eso va a cambiar también. Nosotros creemos que sí, que hay... En el largo plazo habría que pensar la Cinemateca de otra manera, ¿no? Porque es muy penoso. Hay veces que yo estoy ahí en la Cinemateca y digo, bueno, no trabajo en una Cinemateca, porque trabajas en ver cómo sostener la cosa y no en ver qué programar o de gestionar mejores películas. Así que estás todo el tiempo corriendo atrás de lo que se rompe, atrás de cómo hago para apagar la luz. Es muy complicado.
¿Tu visión es que tendría que ser... una institución pública?
Vos sabés que no sé, porque nosotros también tenemos un gran apego a la historia de la Cinemateca, ¿no? Que es privada y que cumplió una función pública, incluso cumplió la función que no cumplió el Sodre, porque guardamos parte de la colección del Sodre. Entonces, nos da miedo y nos da miedo que sea que tenga un destino que no sea el que nosotros queremos. Y también nos parece que hay que honrar la historia de las instituciones. Entonces, creo que, yo qué sé, la Cinemateca Francesa es una cinemateca privada que tiene aportes públicos, aportes suficientes, ¿no? Creo que se pueden buscar maneras de no dejar a la Cinemateca en manos públicas, porque el Estado uruguayo no se caracteriza por cuidar bien el patrimonio, y creo que la Cinemateca ha hecho lo posible, por lo menos existe un patrimonio. Si existe un patrimonio es gracias a la Cinemateca, ¿no? Digo, si no, no existiría. Patrimonio fílmico, ¿no?
¿Y tenés chance de ver las películas que están en cartel? O sea, ¿vos sabés? ¿Has visto todas las películas que están ahora en Cinemateca, por ejemplo?
No, obvio que no. Y aparte tengo un problema, y es que voy a la sala, si voy a la sala de Cinemateca, empiezo a decir, ay, no funciona el parlante, ay, el...
No puedes sacarte el chip de directora.
No, me da como un ataque de que todo lo que salga mal, obviamente, y salen cosas mal, me pone, no puedo disfrutar de la película, olvidarme, porque estoy diciendo, uy, ese ruido ahí, está. Y ahí las salas tienen muchos problemas, evidentemente, son salas viejas, con las butacas son viejas, bueno, el cliché de Cinemateca. Entonces me cuesta abstraerme todo eso y disfrutar de una película. Las veo a veces en otros ámbitos, a veces en otros festivales, a veces en mi casa, y también voy al circuito comercial, ¿no? Veo películas del circuito comercial, como todo el mundo. A veces me vengo y como pop, así hago ruido en la sala, como todo el mundo también. La última que fui a ver fue The Post, porque aparte como trabajo en Brecha, soy periodista de Brecha, quería ver esa oda al periodismo. Y bueno, así es como veo, y bajo películas también.
Y ya que estoy, yo vi The Post, así que podemos conversar un poco. ¿Está buena? Para como crítica, por más que hiciste crítica que no te mucho.
Y bueno, es una película de Hollywood, ¿no? y tiene una función, está hecha con un fin muy preciso que habla de la administración Trump. Está dirigida a algo, es una película que se hizo un tiempo récord con un fin muy preciso. Tiene todos los marcadores de una película de Hollywood, pero yo soy un público bastante ideal para eso. Lloro cuando hay que llorar.
Por ejemplo, ese final épico.
Sí, todo. Cuando sale Meryl Streep y las mujeres la miran embelesadas, vos decís, ay, bueno, ok. Pero sin duda, yo como periodista, pienso que si en un pequeño medida sirve para que la gente vuelva a prestar atención a la importancia de la prensa, porque si hay algo que está en problema, aparte de la Cinemateca, es la prensa, así que donde vaya yo hay problemas.
Los diarios, la prensa escrita.
Sí, la prensa escrita. Bueno, los diarios, la prensa escrita, yo creo que es la base de la prensa en general, porque donde hay más investigación, donde todavía hay una estructura, eso es como los partidos políticos, ¿no? Yo hago una lista y es una lista, ¿no? Pero los partidos políticos tienen una estructura. La prensa escrita tiene una estructura, tienen más periodistas, investigan, tienen más presupuesto. La prensa escrita está en graves problemas, y bueno, creo que si se puede llamar la atención sobre eso, cumple una función interesante la película.
Bien, y siguiendo con esta tertulia de la actualidad de la película, de las nominadas a la mejor película de los Oscars.
Bueno, no vi.
¿No vi justo o injusto el veredicto?
No vi La forma del agua, así que no puedo hablar de eso. Vi Lady Bird. Si bien me gustó, me parece que es como Lady Bird, que todo el mundo dice, qué buena, así que sí es buena. Pero también es como si agarraran una película independiente, agarraran todos los clichés del cine independiente y lo pusieran en un formato absolutamente comercial. Para mí es como, está buena la película, está bien hecha, no tengo la menor duda, pero es lo mismo. Si es como una comedia de crecimiento adolescente con la misma estructura. Entonces, o sea, Hollywood es igual a sí mismo, hace lo que hace, lo hace muy bien, y de vez en cuando uno va, mira y dice, no está ahí la cosa, ¿no? Por eso un poco nosotros insistimos en seguir haciendo festivales de cine, porque si bien hay una película de repente que vos la mirás y decís, ¡fua! Esta película, dijeron A en toda la película, es como, me parece que está ahí en bruto lo que después se transforma en tendencias globales del cine. Yo a veces jorobo y digo, es como los desfiles de moda. Vos ves a las modelos desfilar con unas plumas tremendas, vos decís, ¿quién se va a poner esas plumas? Pero después esas plumas se transforman en algo que marca una tendencia en la moda. Así que el cine también, en su faceta más artística, más independiente, como no tiene nada que perder, explota las ideas y los riesgos a full, ¿no? Después eso transforma el cine. Entonces por eso está bueno. A mí me gusta ver las cosas cuando están naciendo. Por eso me gustan los festivales de cine y te gustan de repente las cosas que tienen más riesgos, porque ves las cosas cuando se están inventando. O sea, Tarantino no inventó la narración cortada y no sé qué, la puso ahí adentro de una película digerible para un montón de gente. Eso lo viste 100 años antes, ¿no? La narración alterada. Él lo hizo de perfecta manera dentro de la industria. Entonces está bueno, al menos a quienes nos gusta, capaz. Quienes no pretendemos de cada minuto de nuestra vida que nos dé el 100% de diversión, ir y tomar un riesgo e ir a ver una película a ver qué pasa.
Justo mencionabas el festival y dentro de poco, la última semana de marzo, coincidiendo con Semana de Turismo, Semana Santa, habrá una nueva edición del festival y tienen mañana además la conferencia de prensa que anuncia este festival. ¿A qué hora es la conferencia?
A las 12.
A las
12. Ahí va, en el Teatro Solís. Sí, estamos ahí anunciando, estamos preparando todos. Ya tenemos la programación ahí, pero bueno, la vamos a anunciar mañana. ¿Qué películas van a venir? Son como 200. Y bueno, estamos trabajando pila, el equipo ahí con nuestras tristezas y nuestras alegrías. Digamos, en la jornada laboral, ¿no? De películas que querés que vengan y de repente no vienen, y de películas que vienen a pesar de todos los pesares. O sea que, bueno, estamos armando eso. Ya está armado, en realidad.
¿Y cómo es esa selección, ese proceso de ir a buscar todas esas películas que se exhiben en el festival?
Bueno, nosotros durante muchos meses por un lado vemos películas que proponen al festival, o sea que nos mandan directamente los, digamos, nosotros abrimos una un periodo de inscripciones que ahí mandan películas y hay un comité de selección que mira todas esas películas, recomienda, discute, dice esta sí, el otro dice esta no, bueno. Y después también películas que directamente invitamos. Por suerte tenemos una amiga, una compañera de la Cinemateca, que vive algún tiempo en España, entonces le resulta más fácil acceder, digamos, porque no hay que pagar el pasaje cada vez que hay que ir a algún gran festival. Y aparte, puede ir a muchos festivales, ahí ver muchas películas e invitar y estar en contacto con los directores y con los productores que van a otros festivales, así que bueno, ahí tuvimos una ventaja gracias al amor, porque se casó. Son, viste, cosas raras que de las que hay que aprovecharse cuando estás en una institución pobre.
Bueno, tengo la última, en realidad viene de un oyente de Palermo, que pregunta, ¿qué opina de lo que se ha hecho público sobre Tarantino? Y ella, bueno, como crítica, que ya había aclarado que dice, ¿cómo juzga la obra por la obra? ¿Cómo se juzga la obra por la obra o por los abusos de quien la hizo?
Supongo que será que puso en riesgo a Uma el accidente. Sí, ya vi ese accidente. Bueno, los creadores son gente complicada, ¿no? Si fuéramos a desechar la obra de los autores porque son probados, que no estoy hablando de Tarantino porque no tengo como una opinión muy formada, digo, si en ese rodaje en particular no se tomaron los recaudos, creo que tampoco, no sé si dependía directamente de Tarantino, si fue Tarantino el que le dijo, no, hacerlo de esta manera, probablemente sí, pero creo que los creadores, si descartamos la obra de todos los que son medios complejos, digo, no, pero para empezar quemaríamos todos los cuadros de Picasso, así de Juan, y bueno, y de como esos muchos. Entonces creo que bueno, que hay que mantener una cosa como equilibrada, ¿no? Digo, valorar la obra en lo que tenga de valorable, y digo, pero sin dejar de saber cosas que puedan ser reprobables de quien la hizo. Digo, creo que como en la vida, ¿no? Digo, yo qué sé, no sé, me parece que eso es un poco lo que hago yo, ¿tá? Si te enterás que de alguien que un escritor que admirás o un no sé qué, que era una mala persona, bueno, lamentás que esa obra tan genial haya salido de una mente tan retorcida, pero no sé, creo que el mundo la vida es compleja y sería horrible que fuera blanco y negro igual, ¿no? Está bueno que sea gris.
María José, muchas gracias por estos minutos en la trama.
Bueno, no, gracias a ustedes por invitarme.